Hola, seguramente esta voz te resulte familiar. Desde hace más de una década está asociada a un grupo de hackers, una comunidad virtual sin líderes ni rostros visibles. Una legión anónima que puede ser considerada un colectivo de activistas que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión, y también un grupo de terroristas cibernéticos. Depende de a quién le preguntes.
Aunque esta voz se convirtió también en un meme de internet, que incluso se usó para canciones y sketch de humor, es también la voz de un movimiento que sacudió a la comunidad internacional y protagonizó algunos de los hackeos más célebres e importantes de los últimos años.
Nos llaman Anonymous.
Anonymous se convirtió en la última década en uno de los jugadores más importantes de internet, gracias a sus ataques que principalmente tuvieron como objetivo a gobiernos, empresas multinacionales y organizaciones de todo tipo, desde colectivos religiosos hasta grupos terroristas. Con la máscara de un personaje de ficción como su ícono más reconocible y una estructura descentralizada y heterogénea, el grupo de hackers es tan misterioso como dueño de una historia repleta de claroscuros. Hablemos de Anonymous. Mi nombre es Facundo Macchi y esto es Malicioso. Un podcast sobre los ciberataques que paralizaron al mundo. Acompáñame en estos 10 episodios para conocer las historias que atravesaron barreras digitales y cambiaron nuestro vínculo con Internet. El 5 de noviembre del año 1605, un grupo de católicos ingleses tenían planificado asesinar al rey James VI, como venganza por la persecución religiosa que los católicos sufrían a manos del Estado protestante. El plan era ambicioso: hacer explotar el edificio del Parlamento en Londres, mientras el monarca estuviera allí para la apertura de las sesiones para el nuevo periodo. Pero el complot llegó a oídos de las autoridades y los encargados fueron capturados. Entre ellos estaba Guy Fawkes, el encargado de manejar los explosivos, que el 4 de noviembre fue arrestado bajo el Parlamento con 36 barriles de pólvora. Fawkes se convirtió en la figura más conocida de esta trama y desde entonces los británicos celebran como una de sus fiestas nacionales, cada 5 de noviembre, la noche de Guy Fawkes, en la que festejan que ese plan de atentado contra la institución británica más aclamada falló. Pero también se transformó en una figura que encarna la lucha contra la opresión, en un símbolo del combate a la injusticia y hasta en una encarnación del anarquismo. Parte de esa interpretación de Fawkes se hizo conocida con la publicación en 1982 de la novela gráfica V de Vendetta, y todavía más con el estreno de su adaptación cinematográfica en 2005. El protagonista de esa historia, un anarquista llamado solamente V, usa una máscara de Guy Fawkes para esconder su cara desfigurada y para simbolizar su lucha contra un gobierno británico distópico, opresivo y represor. La máscara pasó a ser un elemento de la cultura pop e inspiró variantes como las que usan el grupo de hackers F-Society en la serie Mr. Robot o hasta las que usan los ladrones en la serie La Casa de Papel. Todos criminales, pero que tienen como objetivo revelar fallas en el sistema social y oponerse a ellas. La máscara de Guy Fawkes también fue apropiada por Anonymous, que se define a sí mismo como un colectivo que usa las herramientas del mundo digital para defender la transparencia, la democracia y la libertad de expresión. Y se convirtió en uno de sus iconos más populares e identificativos, al punto de que hoy esa careta es conocida como la máscara de Anonymous. Es también lo más parecido a un rostro que tiene este grupo, que no tiene líderes conocidos y que se jacta de tener una estructura sin jerarquías, directivas centralizadas, ni ideologías asociadas a grupos políticos o movimientos puntuales. En 2011, un integrante de la rama española de ese grupo, en una entrevista con el diario El País de Madrid, definía a Anonymous de esta forma.
Es una organización que no existe y que por definición es una desorganización. Anonymous no es nadie y puede ser cualquiera. Salvando las distancias, es como una organización insurgente basada en células. Compartimos una marca, Anonymous, pero somos gente independiente que responde a una ideología común y que participa de cada acción particular de acuerdo con si coincide o no con sus convicciones.
Para ir a los orígenes de Anonymous hay que embarrarse un poco y entrar a la web 4chan. Un foro dedicado a múltiples temas, similares a otros como Reddit, en el que comenzaron a congregarse distintos usuarios para realizar bromas o para intervenir otros sitios web. Tomaron el nombre Anonymous de los posteos de 4chan, que se identificaban de esa forma ya que los internautas que lo hacían no tenían nombre de usuario. Así surgió el chiste de que Anonymous era una sola persona, y esa palabra, que se traduce al español como anónimo, se convirtió en el nombre del colectivo que surgió en 2003. Sus primeros estudios estuvieron dedicados a las bromas, pero algunos años después comenzaron a asociarse con movidas políticas y sociales que los pondrían en las noticias y los convertirían en algo conocido a nivel mundial. El primer gran movimiento de Anonymous ocurrió en 2008 y se llamó Proyecto Chanology. El nombre surgió de mezclar el de 4chan con Cienciología, la organización que fue el primer objetivo de las maniobras del grupo hacker. Para hacerla corta, la cienciología empezó a ganar prestigio en Hollywood. Entonces el actor Tom Cruise grabó un video a favor de esta iglesia para divulgar en círculos de influencia cerrados, pero el contenido se filtró y se viralizó rápidamente. Algunos usuarios en internet lo vieron y comenzaron a alertar sobre los peligros discursivos de la cienciología y de que figuras de tanta influencia como Cruz la respaldaran. La institución inició fuertes acciones para que el video desapareciera de internet, y lo logró, pero llegó Anonymous.
Con los años los hemos estado observando, sus campañas de desinformación, represión de la disidencia, su naturaleza litigiosa, todas estas cosas nos llamaron la atención. Con la filtración de su último video de propaganda nos quedó claro el alcance de su influencia maligna sobre aquellos que confían en ustedes, que los llaman líderes.
Declaró el grupo hacker sobre la cienciología luego de que el video fuera eliminado. El proyecto Chanology ilustra los métodos y los distintos mecanismos a los que recurre Anonymous para su activismo o persecución. De vuelta, depende a quién le preguntes. Por un lado, se convocaron y realizaron protestas en ciudades de todo el mundo, en las que buena parte de los participantes usaban las máscaras de Guy Fawkes, que a partir de ese momento comenzaron a estar asociadas con el movimiento. A eso se sumaban llamadas y faxes en broma que eran enviados a los edificios y cuarteles operativos de la Iglesia de la Cienciología, para alterar su funcionamiento cotidiano y, por último, el uso de redes de internet. Con este ataque contra la cienciología, Anonymous mostró su predilección por lo que se conoce como ataques DDoS, una sigla que significa ataques distribuidos de denegación de servicio. Son una herramienta accesible y fácil de usar para un ciberataque, que consiste en utilizar redes de bots para enviar solicitudes basura a los servidores y saturar los sistemas de la página web del objetivo, impidiendo su uso o haciendo que funcione más lento de lo normal. Durante los años siguientes, Anonymous siguió apostando a esta estrategia para atacar a empresas como el estudio Sony o la web oficial del cantante y bajista de la banda Kiss, Gene Simmons, en rechazo a sus medidas legales contra aquellos que recurrían a la piratería para consumir música, películas y contenidos culturales. En 2010 lanzaron ataques de DDoS contra empresas como Mastercard, PayPal, Visa o Amazon, luego de que estas compañías impidieran que los internautas colaboraran económicamente con la plataforma Wikileaks, una historia que te contamos en el episodio anterior. Anonymous respaldó públicamente a Wikileaks y a su fundador, Julian Assange, cuando comenzó a ser investigado por el gobierno de Estados Unidos y luego por el de Reino Unido por sus acciones y por la publicación de documentos clasificados vinculados a las guerras en Irak y Afganistán. También atacó la web de la Fiscalía Sueca y las del abogado de las dos mujeres que denunciaron a Assange por abuso sexual en ese país, lo que inició el proceso legal que terminaría con el fundador de Wikileaks en prisión. Esos ataques, acompañados de protestas y manifestaciones en distintas partes del mundo, fueron la primera vez que Anonymous se plantó decididamente de un lado en discusiones políticas y sociales, algo que repetiría con el correr de los años con otros movimientos y causas, como las protestas de la llamada Primavera Árabe, que a partir de 2011 se expresaron en distintos países del norte de África y Medio Oriente, reclamando mayores libertades sociales y criticando la corrupción gubernamental. En ese momento, Anonymous atacó los sitios web de gobiernos de países como Túnez, Egipto, Marruecos y Libia. También cargaron contra la organización de supremacistas blancos estadounidense Ku Klux Klan, revelando nombres de sus integrantes y respaldando al movimiento social Black Lives Matter, surgido luego de casos de brutalidad policial contra la población negra de ese país, así como distintos casos de racismo. Anonymous también acompañó las movilizaciones del grupo Occupy, que protestó en distintos lugares del mundo contra la corrupción y la desigualdad económica. Muchas de sus acciones contaban con videos difundidos en internet que terminaron de consolidar la imagen del grupo ante la opinión pública y que siempre venían acompañados por el lema que se convirtió en la firma no oficial del colectivo.
Somos Anonymous, somos Legión. No perdonamos, no olvidamos. Espéranos.
En 2012, la revista Time puso a Anonymous en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo. Ese fue uno de los picos en relevancia y la presencia del colectivo en los medios masivos de comunicación. Una posición que en los últimos años fue más irregular, aunque periódicamente diferentes conflictos motivan su reaparición. El más reciente fue a comienzos de 2022, con el conflicto entre Rusia y Ucrania. En febrero, Anonymous anunció que declaraba la guerra cibernética contra Rusia y el grupo se adjudicó luego distintos ataques de DDoS contra los medios estatales del gobierno de Putin, así como la base de datos del Ministerio de Defensa ruso, aunque hay quienes dudan de que efectivamente se haya tratado de este colectivo. Como declaró un miembro de Anonymous a la BBC británica luego de estos ataques.
El talón de Aquiles de Anonymous es que cualquiera puede afirmar ser Anonymous, incluidos los actores estatales que operan contra aquello por lo que luchamos.
No todos están felices con la existencia de Anonymous. Entre las críticas que el colectivo recibe está la de que recurre a herramientas como la piratería o los hackeos para manifestarse, en lugar de apostar por mecanismos legítimos. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA por sus siglas en inglés, los clasificó como una amenaza a la seguridad por el potencial daño de sus ciberataques a instituciones gubernamentales. También se mira con recelo que tomen justicia por mano propia al atacar a organizaciones ilegales y a grupos criminales, en lugar de dejar esas acciones en manos de las autoridades. Lo que es innegable es que Anonymous se ganó un lugar en la historia de Internet y en su uso como herramienta de manifestación. Lo que antes solo sucedía en las calles, ahora también ocurre en el mundo digital, y las acciones de manifestantes anónimos pueden ejecutarse y repercutir en cualquier parte del mundo.
Escuchaste Malicioso, una producción de Isbel conducida por Facundo Macchi. Si te gustó, dale seguir y te esperamos en el próximo episodio. Por Isbel, Alejandro Draper y Daniela Lano, especialistas en seguridad. Andrea Gómez en producción, Agostina Ramponi en contenidos, Sofía Briano en diseño de arte, Santiago Penino en dirección general. Por Signo, Karina Novarese y Santiago Magni en producción y coordinación general. Locución, quien les habla, Karina Novarese. Conducción, Facundo Macchi. Guión, Nicolás Tavares y Facundo Macchi. Grabación y postproducción, Fernando Echegorri, Felipe Barbeito y Montserrat Cabrera.